Espacio publicitario.
Ese número que soñaste anoche tiene un significado muy especial, porque si lo jugás a la quiniela oficial, se convierte en muchos más recursos para salud, educación, seguridad y desarrollo humano de la provincia de Buenos Aires. Y significa que vos podés cumplir tu sueño y el de muchas personas más. Lotería de la provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Fin de espacio publicitario.
La 91 te da la hora.
4 de la tarde, un minuto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí, quinta temporada. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Sí, un lugar donde la palabra tenemos todos.
Y todas.
¿Cómo le va a todas?
Muy bien.
¿Bien?
Muy bien.
Linda tarde hoy, ¿eh?
Preciosa. Se puso lindo, ¿no?
Por
no,
fin, no la primavera apareció, porque desde el 21 de septiembre, entre el frío, la lluvia, ¿no?
Esta mañana no pintaba este clima, ¿eh?
No, estaba fresquito.
Sí, sí,
estaba
fresquito.
Pero ahora está lindo. Ayer llovía, estaba horrible. Fresco, ¿no?
Sí, hoy
parece invierno.
Parece que se está instalando, creo que nos está. Se
claro,
está
por eso digo, está asomando la primavera.
Se hizo desear.
Se hizo desear, claro, tal cual. 13 grados, 13, 14 grados en este momento la temperatura, por lo menos acá en estas latitudes, en la República de Lomas de Zamora, digo para la gente que nos está escuchando de otros lados. Y es una linda tarde que va despejando, ¿no? Va mostrando ahí va prometiendo, digamos, ¿no? ¿Usted cómo está?
Muy bien.
¿Alguna
muy bien.
Novedad, algo que quiera comentar? ¿Algo que
varias.
Semana?
Primero, mandarle un beso enorme a Chávez, que esperamos que le esté disfrutando muchísimo
sí,
en sus días que Chabela, se ha tomado de
Chávez dijo que mientras nosotros desarrollábamos el programa acá, ella iba a estar bailando en Humahuaca. Así que bueno.
Un carnavalito.
Un carnavalito. Merecidísimo descanso, diversión.
Tratar de terminar de sanar esa pierna.
Tal cual.
Y descansar un poco porque estaba un poquitito cansada. A esta altura estamos todos un poco cansados.
La altura del año.
Se nota la llegada de fin de año.
Bueno.
¿Usted cómo anda? ¿Bien?
Bien, 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 bien. Muy bien.
Bien. Yo en la semana... Y entre las cosas que estuvimos publicando en la página, había denominadores comunes. Y denominadores comunes que me están preocupando y cansando.
Ajá.
Sobre todo el tema de la discriminación. Pero está extendida a todos los niveles. O las mujeres, o los homosexuales, o los inmigrantes. Una cuestión de raza, de religión, no hay salvedad. Y comencé a leer cosas y todo aquello que uno leía era en relación a la temática y dije, bueno, estamos mal.
Claro.
Una fue la nota sobre el 41% de los porteños, el 41% del total de 100 se sintió discriminado en alguna oportunidad. Y después algo que me llamó la atención, porque bueno, obviamente no somos nosotros nada más, esto está extendido a nivel mundial, basta a ver lo que está sucediendo en las fronteras, que es terrorífico.
Tal cual.
Y esto me llamó terriblemente la atención. El profesor universitario Alfonso Heredia Manrique mantiene su postura contra el criterio de la Universidad de Zaragoza y a pesar de la denuncia formulada el pasado lunes por una alumna de la Facultad de Educación, tengamos en cuenta, por su injustificada expulsión del aula por vestir un hijab. Tal y como explicábamos el martes, esto se publicó el 24 de septiembre, la alumna Soraya Malwick fue expulsada en clase en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza por vestir un hijab. Sabemos que un hijab es, el velo que cubre rostro y parte del cuerpo, los musulmanes. Denunció lo sucedido ante el decano, lo que propició la actuación de la Universidad de Zaragoza para conocer los motivos del profesor Alfonso Heredia en su proceder. Mientras se firmaba institucionalmente el compromiso con no permitir ningún tipo de discriminación en cumplimiento de los artículos 4 y 158 de los estatutos de la institución, que de forma nítida y clara impiden cualquier tipo de discriminación. En este sentido, el vicerrector Fernando Zulaica añadía que si se lee la Declaración Universal de los Derechos Humanos, queda absolutamente claro que no puede producirse discriminación alguna por motivos religiosos, étnicos o políticos. Y recalcaba que en todo caso el único límite a estos derechos es aquello que tiene que ver con la seguridad, el orden, la salud o el atentado contra los derechos de otras personas, sin que nos conste que se den ninguna de estas circunstancias. Bueno, obviamente acá hubo toda una manifestación de los alumnos, porque la alumna, ha vuelto al curso y el docente le contestó, y esto creo que es sin igual, me obligan a tenerte en clase, pero no eres bienvenida. Ha espetado el profesor Heredia a la alumna expulsada por vestir.
Qué macanudo.
Obviamente los alumnos se manifestaron, se levantaron de la clase, se retiraron, iniciaron todo un proceso y que puede llegar a terminar con la expulsión lógica del docente si no
claro, tal cual.
Al sistema y a las leyes, ¿no?
Sí, imagínate lo que es cursar en ese clima emocional poco favorecedor de nada, digamos, ¿no? Porque ya si le dicen no sos bienvenida.
Yo pensaba, ¿no? En esto de la discriminación, lo que se juega del temor al diferente, ¿no? Este miedo que uno tiene.
Tal cual, sí.
A todo lo que no es uno. Y como, todos no son pálidas, nos ha llegado a la página algo que me levantó un poco el ánimo.
A ver.
Ana Rosa Abraín nos cuenta que existe el Parlamento de la Tercera Edad.
Ajá.
El Parlamento de la Tercera Edad se creó en Argentina en 1993 como fuerza representativa de los jubilados y pensionistas con propósito de que sus decisiones sean consideradas de los altos cargos del gobierno argentino. En España, el órgano equivalente es el Consejo Estatal de las Personas Mayores. Juntos decidimos publicarlo hoy en honor al Día Internacional del Mayor. Esto fue el primero,
el primero de octubre,
¿sí? Tanto que estuvimos hablando del tema de tercera edad. Momento ideal para compartir los objetivos del nuevo ciudadano, para que nos sirvan de guía dentro de la sociedad. Creo que si lográramos llegar a este perfil de ciudadano, algo mejoraría. El nuevo ciudadano, habiendo despertado de su letargo, es una persona justa que trabaja para demostrar su amor al prójimo. Busca el ejercicio del respeto mutuo más allá del conocimiento o condición general de cada persona. Habiendo superado la etapa de reivindicación, vive la de realización como actor antes que espectador. Pretende ser modelo de ejercicio social antes que tema de conversación. Mira al futuro tomando el pasado como referencia para el logro de sus ideales. Reconoce y promueve el valor de la formación y la educación permanente como herramienta indispensable para sí y para su relación con los demás. Trabaja por una organización social que le permita discernir lo que es útil al bien común y promueva el desarrollo individual. Trata de salir adelante en todo lo que inicia buscando el equilibrio entre los intereses privados y públicos. Trabaja para que lo que pueda crear de puertas adentro lo pueda canalizar a través de la organización social. Trabaja para que al mismo tiempo que se desarrolla, como persona y contribuye al crecimiento de la organización social a la que pertenece. Es promotor de cambios al mismo tiempo que mantiene vigentes los valores humanos distintivos. Trabaja para la comprensión colectiva de las instituciones y de su acción sobre y desde las mismas. Intenta, desde su práctica social e individual, promover los principios del Acta Nuevos Ciudadanos. Sabe que la realidad que hoy manifiesta esta está en permanente proceso, por lo que se compromete a dar respuestas acordes. De esta manera, evita caer nuevamente en el letargo. Si esto realmente lo lográramos, creo que estaríamos mucho mejor.
Claro,
pongámonos las pilas, ¿no?
Tal cual, tal cual. Qué interesante esto que comparte Ana, ¿eh?
Sí.
Muy bueno.
Después voy a dar otro anuncio que compartió con nosotros.
Ah, qué bueno. Bien. Bueno, ¿qué le parece si damos las vías de contacto? No sé si Salem ya bajó del tejado. Le mandamos un abrazo. O otro a Mónica, otro a Cecilia.
Y le quiero mandar un feliz cumple a Marco, que es el nietito menor de Dora Bono.
Ajá.
Que está cumpliendo un añito, es el hermanito de Kiara y Mateo. Así que Dora, un beso para
grande,
vos y la familia.
Claro, tal cual. ¿Hoy es el cumpleaños?
Hoy es el cumpleaños.
Qué bueno. Bueno, desde acá, entonces feliz cumpleaños. Bueno, vamos con las vías de contacto, ¿qué le parece?
Pero cómo no.
Vamos.
Bueno, para escuchar el programa online a través de internet, desde tu computadora, desde tu teléfono móvil, es www.antena91.com.ar. Si te surgen preguntas para formular al aire, puedes enviarlas a programaradialpsi@gmail.com. Por Twitter, @radio-psi. En Facebook, qué problema. Usted, Marcelo, con sus páginas. En Facebook tenés la posibilidad
de
escribir Programa Radial Psi y va a aparecer Grupo Público, Programa Radial Psi a secas o Programa Radial Psi comunidad.
Claro, tal cual. Lo que pasa es que originariamente el Programa Radial, lo que ahora es comunidad, era un perfil común, pero al pasar los 5.000 contactos se convierte en una página automáticamente. Y desde ahí no se puede formular ni notas, ni eventos, ni nada más, que ese es el tema de por qué estamos viendo la manera de que se pueda hacer de otra manera.
Y convendría que estemos más que nada circunscriptos en comentarios y demás en este grupo público.
Lo que pasa es que ese grupo ya tiene esos contactos, 5.000 y pico, que encima se siguen sumando, ¿no? Entonces lo que hacemos es ir posteando cosas en uno y otro. Bueno, la diversidad es así.
Nos pueden encontrar en todos lados.
Y de paso las neuronas funcionan, se arman una red.
red interesante. Es para eso, en realidad, para que no aparezca el primo alemán.
Y si por todas esas vías no pueden, ¿cómo pueden hacer, Marcelo?
Y yo creo que a la vieja usanza, por teléfono, si estás en el interior, marcás el 11 y el teléfono es 4392. No sé, Robert, si vos querés pasar separador más tanda política. Por ahí aprovechamos. 4392-1913.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Espacio cedido al Frente para la Victoria. Las necesidades cambian a partir de la necesidad conseguida. Por eso siempre falta. Argentina necesitaba que alguien se pusiera a trabajar en los que ya trabajaron, para que a nadie le falte su jubilación. Y ahora vamos por la ampliación de más derechos. Argentina necesita que sigamos construyendo de abajo para arriba, para levantar todo, y no de arriba para abajo y aplastar todo. Ese es el verdadero desarrollo. En vos está la B de la victoria que viene ahora, que es la de todos. Scioli, presidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zannini.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.531.
Si querés kilómetros de caminos y autopistas, no des un cheque en blanco. El motor del país sos vos.
Adolfo Rodríguez Saá, presidente. Alianza Compromiso Federal. Lista 133.
Espacio cedido unidos por una nueva alternativa Distrito Nacional.
Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico.
Las propuestas son el cambio. Massa, presidente.
Sergio Massa, presidente. Gustavo Sáenz, vicepresidente. Unidos por una nueva alternativa, lista 138.
Espacio cedido a Progresistas, Provincia de Buenos Aires.
El domingo 25 de octubre, si votás a quien piensa como vos, a quien cree y vive como vos, no vas a tener que esperar para saber quién ganó, porque vos ya ganaste.
Stolbizer, el voto ganado. Jaime Linares, candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Juan Carlos Pugliese, vice. Progresistas, lista 132.
Espacio cedido al Frente de Izquierda. Para las próximas elecciones hay 6 listas.
Pero solo el Frente de Izquierda defiende a los trabajadores.
Los empresarios que piden más ajuste y devaluación tienen sus candidatos.
Scioli, Macri y Massa.
Nosotros, la izquierda, vamos a plantarnos en defensa del salario, contra los despidos y el trabajo precario.
Para fortalecer esta lucha, danos tu voto.
Nicolás del Caño, presidente.
Miriam Breckman, vice.
Lista 137.
Frente de Izquierda. Frente de Izquierda.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.531.
¿Escuchaste lo que dijo Macri sobre el narcotráfico?
Que hay que pararlo hoy. Por eso vamos a ser el primer gobierno que mire de frente este tema y le dé batalla desde el primer día. Porque merecemos, nos corresponde vivir en una sociedad sin tener que convivir con el narcotráfico.
Mauricio Macri, presidente de la Nación. Gabriela Michetti, vicepresidente. Vamos juntos, cambiemos. Lista 135.
Somos la 91.
Bueno, aquí estamos. Primer bloque de PRP, programa radial, sí, de este sábado 3 de octubre de 2015. El tema que vamos a trabajar en el programa hoy se llama Adopción, el camino del niño abandonado. Y nos acompaña la doctora Alicia Taliercio, que es juez de familia del juzgado 12 de Lomas de Zamora, es profesora titular de Derecho de Familia, profesora titular del posgrado en Familia, profesora titular de Medicina Legal, autora de publicaciones permanentes en revistas jurídicas, autora de 7 libros, entre ellos ¿Y yo qué lugar ocupo? Sobre los niños de Probeta. Otro libro sobre violencia familiar y también Cuenta Niño, de reciente edición. Buenas tardes, Alicia, bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, muy feliz de estar acá con ustedes en tan agradable compañía.
más de toda la audiencia, por supuesto.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, creo que una pregunta obligada, el título lo sugirió nuestra invitada, El camino del niño abandonado. Me parece que una pregunta obligada es, ¿por qué el camino del niño abandonado?
Comúnmente, desde un juzgado, uno observa a los chiquitos con problemas. Los que vienen al juzgado son los que tienen problemas, ¿verdad? Y hay dos categorías de niños que tenemos que tener muy en cuenta y que yo siempre digo que nos llevan a un llamado a la reflexión. El primer grupo es de niños que tienen sus papás, pero que en el fondo igual están abandonados. ¿Por qué? Porque esos papás, cuando llegan al juzgado, están en situaciones de divorcio, lo que antes era tenencia, ahora la responsabilidad parental, lo que antes era el régimen de visitas con el nuevo código es un adecuado acercamiento hacia los hijos. Y como tienen todavía flor de piel las situaciones por las cuales llegaron a esa separación, invisibilizan a los hijos y se dedican casi exclusivamente a mortificarse unos a otros. Si vos no me dejás ver a los chicos, yo no te paso la cuota alimentaria. Si vos no me pasás la cuota alimentaria, yo no te dejo ver a los chicos. En esa rueda de situaciones tan desagradables, el niño queda como entrampado y no sabe realmente qué actitud puede adoptar. En el Cuenta Niño justamente uno trata de reflejar estas situaciones que vemos cotidianamente, en las cuales, por ejemplo, uno de los tantísimos casos era de una niñita de gente de muy buena posición económica. La niñita era considerada una princesa, la llamaban mi princesita, con viajes a Disney, con educación extraordinaria, hasta que su mamá descubrió que ese papá estaba saliendo con otra persona. Y ante esa situación, esa mamá se enojó muchísimo y ese papá, que era el rey para esa princesita, se transformó en la mala persona, en la persona que nos hizo daño, pluralizando, incluyendo a la niña, la persona que nos lastimó profundamente, la persona que nos abandonó. Y la niña no entiende el porqué de todo esto. Del otro lado, las pocas veces, porque la madre siempre va a tratar de que no se acerque a ese papá, las pocas veces que va con su papá, el papá le dice, la culpa es de tu mamá, por la cual nosotros no podemos vernos, no podemos ser felices, no podemos estar juntos. Los niños sufren muchísimo más de lo que los adultos piensan cuando ocurren estas situaciones, porque ellos aman a su madre porque es la única que tienen y aman a su padre porque es el único que tienen. Esos adultos se olvidan que ellos eligieron como padres para esta niña. La niña no lo pidió. Claro. Ellos lo eligieron. Y luego, en ese fárrago de cosas y circunstancias negativas, empieza la gran guerra. Esta niña en alguna oportunidad estando en mi despacho me ha comentado, ¿por qué ya no soy más la princesita? ¿No le podés preguntar a mamá o a papá por qué dejé de serlo? Y la verdad que a uno se le hace un nudo en la garganta porque no tiene una respuesta. La respuesta solo lo tienen los papás si frenan un poco en esta situación tan desagradable y apuntan más a ver a sus hijos. Hoy se hablaba de la discriminación, que yo los escuchaba muy atentamente, y saben una cosa, también esto es discriminar.
Claro.
Acá discriminamos a los que más amamos, discriminamos a nuestros hijos, porque los hacemos partícipes de situaciones que son de adultos. Claro. Ellos no están preparados para esto. Por eso, esta es una de las líneas que yo llamo del abandono del niño. Después tenemos otra línea, que es el verdaderamente abandonado, que puede ser el abandono porque lo dejaron, bien nació, que sería el caso quizás dentro de todo más sencillo de poder solucionar después a través de la adopción. Otro tipo de abandono que es mucho más cruel, que son los niños que pasan por violencia.
Claro.
Estos niños pueden sufrir distintos tipos de violencia. La física, que ustedes no se imaginan las cosas que uno puede llegar a ver, esos esas personas que se dicen padres pueden lastimar a sus niños, ya sea con el cuerpo, es decir, una trompada o un bofetón a mano abierta, tirarlos al piso y patearlos, pellizcarlos, tirarles del cabello, quemarlos con cigarrillo. Teníamos un caso de un señor muy atípico, por supuesto, ¿no?, que encendía el fuego y le dejaba la hornalla, cuando estaba el rojo vivo lo apagaba y le hacía apoyar a un chiquito la mano en esa hornalla. Mordeduras, chicos que han sido mordidos por sus propios papás. Bueno, esto es la parte física, en donde uno se puede dar cuenta porque el chiquito lo muestra a través de su cuerpo. Claro, como dicen los médicos, el cuerpo habla, ¿no? Tal cual.
Bueno, sobrados son los casos de los chicos que se han mediatizado, ¿no? De justamente esta violencia que es terrible.
Es terrible.
Cuesta muchísimo entender.
Cuesta muchísimo entenderlo, porque son los seres que más tendrían que protegerlos. Exacto. Si a nosotros nos cuesta entenderlos, imaginemos un poco la mente de esa criatura, ¿no? Que para él tendría que ser el que lo protege, el que lo ayuda, el que lo acompaña. Y sin embargo es el que lo, de alguna manera, lo está lastimando, lo está denigrando. Y muy pocas veces pueden llegar a entender esta situación. El otro caso es de los niños psicológicamente lastimados, que hay muchísimos casos. Son chicos que se los rotula. Es el chico que permanentemente se le dice: sos un tonto, un inservible, no sé para qué te tuve, maldigo el momento en que te traje al mundo. Esos chicos tienen un dolor profundo en su alma y a la vez se sienten culpables, porque los hacen sentir culpables. Ellos no entienden de qué, pero saben que son culpables de que su madre o su padre o ambos no estén satisfechos con su presencia. Es quizás un niño que no fue deseado en su momento, pero que este chico no pidió venir tampoco. Claro. Y entonces hoy nadie le tiene una consideración adecuada. Estos niños sufren muchísimo también. Son niños que después nosotros buscamos la forma para estos chicos de poderlos poner en estado de preadoptabilidad. El otro grupo de chicos son los maltratados sexualmente. Esto, bueno, yo creo que a todos son quien más nos choca, ¿no? Esta situación es realmente muy fuerte, muy fuerte. Es quizás la más difícil de descubrir. El niño que es maltratado psicológicamente lo descubrís a veces a través de situaciones escolares, cuando se atreven en el colegio a comentártelo, lo mismo físicamente lastimado. Y te das cuenta porque es un niño el psicológicamente afectado, es un chiquito que está en el colegio aislado, en el recreo no se comunica con sus compañeritos, y los maestros se dan cuenta de que algo está ocurriendo en él. Es el chico que no presta mucha atención en sus tareas, por más que quiere concentrarse, no puede llevarlo a cabo. Y el chico abusado sexualmente es el más difícil de detectar, al punto tal que nosotros en alguna oportunidad solicitamos ayuda al hospital de niños para que nos dieran algunas pautas, a ver qué podríamos hacer nosotros para ver qué le está pasando a ese chiquito, cómo me doy cuenta de que ese chiquito está siendo abusado de alguna manera. Y bueno, y nos dieron algunas pautas, y las pautas fueron, primero, son 5 etapas que pasa el chiquito. La primera llaman la etapa del placer, aunque parezca un poco ilógico, porque el que está actuando es el adulto absolutamente referente para él, porque comúnmente son padres, padres afines, novios, hermanos mayores, los más íntimos. Exacto. Y cuando no son los más íntimos, son los que tienen que ver con centros íntimos también para el niño, como es la escuela,
el club,
como puede ser un psicólogo, porque hemos tenido casos también. Entonces, en el que el niño confía, recibe este tipo de agresión. Por eso al comienzo se llama el periodo pequeño, periodo del placer, en donde el adulto no es tan abusador, por decirlo de alguna forma, y el niño cree todavía en él.
Claro, habría como un despliegue de seducción.
Exactamente, ¿no? Pero inmediatamente ya se pasa al segundo estadio, que es el estadio del displacer, en donde el niño, nos cuentan los psicólogos infantiles, tienen como una intuición de lo que están haciendo no está bien.
Claro.
Y a la vez, porque ese adulto ya va avanzando en sus actitudes, ya no es tan, digamos, suave o de seducción, sino que ya está entrando en una postura un poquito más fuerte. El tercer estadio es el del secreto, que a nosotros esto nos ayudó mucho. Escuchar cuando un niño habla de que tiene un secreto con algún familiar, siempre hay que prestar atención. No quiere decir que todo chico que tenga un secreto va a ser abusado, ni mucho menos, ¿eh? Pero es un llamado de atención. ¿Por qué? Porque el adulto le está diciendo a ese niño, mira, que esto que pasa entre nosotros es solamente entre nosotros dos y nadie se tiene que enterar de esto. De ahí se pasa al cuarto nivel, que el cuarto nivel es ese adulto no se conforma con decirle al chico solamente esto no lo contés porque es un secreto, sino que como igual tiene temor de que esto sea contado, entra en lo que se llama la amenaza. Entonces, es cuando le dice, mirá, si vos lo contás, siempre uso mucho la palabra matar, yo mato a mamá o al hermanito o al abuelo, a alguien que para él sea absolutamente significativo. Estos son los elementos, y antes de llegar al quinto y último estadio, son los elementos que hace que el chico, y es tan importante observarlo, comience a hablar por el cuerpo. ¿Por qué? No lo puede poner en palabras. Entonces empiezan a ser no contener esfínteres, muchas cuestiones de broncoespasmos, cuestiones estomacales, taquicardias, fiebres que no tienen un origen orgánico, sino que es tal la emoción y el dolor de estos niños que lo expresan hacia afuera.
Y el miedo, porque el miedo a hablar.
Y el último estadio sería aquel en el cual el niño igual se atreve a hablar, pero que yo personalmente, por algunas experiencias que lamentablemente pasamos en el juzgado, le llamo el del cielo y del infierno. Y le voy a explicar brevemente por qué en un caso pequeñito, significativo, que nos dejó una marca muy fuerte. Fue ya hace unos cuantos años. Una vez me llama un médico por teléfono diciéndome que si yo tenía un divorcio de fulano contra mengano. Yo le digo que sí. Y me dice, mire, ¿por qué no hace algo? Porque ese niño está siendo abusado por su papá, pero la mamá no lo sabe y el niño no lo va a decir. Ustedes saben que para las denuncias los médicos tienen obligación de denunciar, claro, pero pueden pedir esto que me solicitó este médico, que es la reserva de identidad. O sea, yo le tomé los datos, pero no aparece en el expediente. Inmediatamente busco el expediente, era un expediente de los que nosotros llamamos sencillos, donde había un divorcio, donde la mamá se había quedado con el chiquito, el papá tenía un régimen de adecuada comunicación fin de semana por medio, se pagaba la cuota alimentaria, digamos, iba aceitadamente. Nos reunimos con el equipo técnico, inmediatamente dijimos, hay que traer a esa mamá y al nene. Le preguntamos a la mamá cómo estaba su hijo, ella dice que bien, pero que estaba haciendo fiebres bastante seguido. ¿Cuál era su médico? Nos da el nombre, coincidía con la ficha que nosotros teníamos. Y cuando hacía las fiebres, se queda un poco pensando y dice, sí, realmente las hace esas fiebres cuando viene del papá, pero el papá es medio descuidado, estábamos en época de invierno, quizás no lo abrigue lo suficiente. Y le solicitamos la posibilidad de aplicar algunos test, el equipo técnico y demás. La señora aceptó y nos pusimos a trabajar con este chiquito. Después de 2 o 3 secciones especiales que se llevó a cabo con el equipo, tenemos psicólogas que están muy entrenadas en el tema infantil. Una de ellas me llama en un determinado momento y me dice, este niño te quiere contar algo. Entonces el chiquito, que estaba haciendo un dibujo sin levantar la mirada, me dice, mi papá me lastima la cola. Es una situación realmente fuertísima en ese momento. Uno tiene que tener calma, porque si no le haces más dolor a la criatura. Y lo único que hago como comentario, mira, eso está mal, pero nosotros te vamos a ayudar. Cuando ocurre eso, y los fines de semana que a mí me toca estar con mi papá. Entonces, ¿lo dijiste a alguien, mi amor? No, porque mi papá dice que esto es un secreto. Fíjense cómo se daban las etapas que nos había explicado los médicos. Y a la vez dice, mi papá me dijo que si yo se lo decía a alguien, iba a matar a mi mamá. Frente a eso, nuestra actitud fue de consuelo, de ayuda, de decir, mira, esto no te va a volver a ocurrir, nosotros vamos a estar con vos para que no estés con tu papá tiene que mejorar, tiene que ser otra persona, vas a estar solo con mami y esto va a salir adelante. Vos no vas a volver a vivir estas situaciones. Lo peor fue, por eso yo llamo al cielo o al infierno, que en ese momento el nene, que no nos había mirado hasta ese momento, estaba escribiendo mientras hablaba, levantó la vista y dijo, pero yo se lo dije a alguien. Entonces, frente a mi pregunta, digo, ¿y a quién? Muy bien, le digo, que te atreviste a decirlo. ¿Y a quién se lo dijiste? A mi abuela X. Muy bien. ¿Y qué pasó con la abuela X? La abuela X me dijo que si mi papá me lo hacía, estaba bien. De acá al cielo o al infierno. ¿Por qué? Esa abuela había permitido que su propio marido violara a su hijo. Entonces hoy era natural que aceptara que su hijo violara a su nieto. Esto si no viene alguien desde afuera y lo corta, por eso yo digo siempre, hago tanto hincapié en la importancia de las denuncias para evitar estas situaciones de abandono brutal de estos nenes.
Y de inermidad absoluta.
Terrible. Entonces, digamos, son situaciones extremas en donde este nene, y gracias a un médico que jamás conocí, que solamente le agradecí telefónicamente, pudo salir de ese lugar tristísimo. Este nene estaba absolutamente entrampado, porque fíjense ustedes que si su propia abuela le había dicho que si papá lo hacía estaba bien, él sentía que era su cruz, que era su destino. Lo naturalizaba esta terrible situación para poder seguir viviendo, porque no le quedaba otra, no le quedaba otra. Bueno, estos son los caminos de los niños abandonados. ¿Qué ocurre frente a estas situaciones? En este caso, en puntual, digamos que al tener una mamá que podía fortalecer sus vínculos con el niño, una mamá que podía ayudar, bendito sea, tenemos un grupo de núcleo familiar que va para el bien. Pero hay otros casos que no tenemos esta suerte, ¿eh? En todo este tipo de niñitos no contamos dentro del entorno familiar, no contamos con personas potables, personas que puedan ayudar a estos chicos de alguna manera. Y entonces la instancia que a nosotros nos queda es la institucionalización. Claro. Esta institucionalización es ponerlo en algunos de los hogares, que yo les aseguro que ponen el alma en lo que hacen, son personas con vocación, con dedicación, que ayudan a estos chiquitos dentro de todo lo que pueden. Pero
a veces esa institucionalización es transitoria, ¿no?
Sí, hasta sí, la idea siempre es transitoria. Claro. Nosotros tratamos de que sea el menor tiempo posible.
Correcto.
Porque el lema, al menos en nuestro juzgado, es que cada día que un niño está institucionalizado es un día menos de felicidad.
Claro.
O sea, hay que sacarlos de ese lugar lo más rápido posible. Esto tiene que ver entonces con el otro camino ahora, que es el de la adopción. Para hablar de la adopción es importante ver quiénes quieren adoptar.
Claro.
Porque son las dos caras. Estos son los niños que tenemos. Ustedes tienen que razonar que cuando nosotros tenemos estos chiquitos, normalmente los tenemos que sacar de hogares. Es porque hay violencia, hay drogas, hay alcohol. Tenés que sacar a todos los hermanitos. No es que sacás a un niño. Claro. Aunque ese niño haya sido el detonante, porque fue el que apareció más lastimado. Pero vos tenés que sacar a todos los chiquitos. Institucionalizás a todos los chiquitos. Buscás desesperadamente en el núcleo amplio de familia a ver si hay alguien que pueda hacerse cargo. Hay casos que tenemos positivos y otros que no. Porque esas personas que son padres nacieron y convivieron de otras familias que por algo llegaron a hacer esto.
Exacto.
Es decir, lo normal es que las familias ampliadas muy pocas veces sean potables, sean referentes para estos chicos. Si nosotros están en la institución, van a estar los hermanitos juntos y vas a tener de todas las edades, por supuesto, ¿eh? Aunque uno, reitero, haya sido el detonante, pero ahí vas a tener de distintas edades. Ahora voy a la otra faceta de la situación, que también me preocupa y mucho, que es la faceta de quienes quieren adoptar. No lo que dice la ley, que después lo explico, sino quienes vienen. Nosotros estamos de turno y en cada turno nuestro, todos los días del año y las 24 horas hay juzgados de turnos de familia. Cada 15 días vamos cambiando porque el trabajo es muy arduo. En los 15 días que se está de turno tenés la posibilidad de anotar a los pretensos adoptantes que después van a ir al registro único de adoptantes. Pero nosotros somos los que tomamos sus datos de inmediato. Fíjense que cuando se acercan, vienen primero con la desazón de no haber podido procrear ellos. Muchos de ellos a la vez vienen con la segunda angustia, que es de que lo intentaron por métodos de fertilización asistida, métodos que a veces son bastante agresivos para la mujer, claro, que dejan sus secuelas, y que no dio tampoco resultado. Entonces otra doble frustración que sienten ellos. Y cuando se acercan al juzgado, vienen con la ilusión de encontrar el hijo. Entonces cuando comenzamos el interrogatorio, lo que surge es que quieren normalmente hasta un año de edad, porque lo quieren criar a su imagen y semejanza.
Como todos los padres.
Como todos los padres. En segundo lugar, les decís si quieren hermanitos y se quedan pensando y dices, no, claro que no, porque uno ya va a ser muy difícil criarlo, entonces no quiero hermanitos. Y después, más de uno, y lo digo con todo el respeto del mundo, hasta te llega a insinuar y me gustaría si fuera un poquito rubiecito. Esto hay que aclararlo, nosotros no tenemos chicos a la carta, nosotros tenemos niños problemas. Nosotros tenemos niños que tienen hermanos. Nosotros tenemos niños que lo más común es que tengan más edad que el año. Porque mientras ocurrió toda esta situación y vos pudiste rescatarlo del lugar en que se encontraban, ya pasó el año. Entonces, a veces están las quejas que se escuchan públicamente. ¿Cuánto tardamos en tener nuestro pedido de adopción? Entonces yo los hago sentar en mi despacho y les digo, mire, yo tengo acá tres hermanitos que están en estado de preadoptabilidad. Su legajo dice hasta un año, pero yo tengo de 3, de 5, de 9. Si usted los quiere, ya podemos comenzar una revinculación. O tengo una niñita que es Down. Si usted la acepta, ya podemos iniciar la revinculación. O tengo un niñito de un año, pero tiene un hermanito de 3. Que yo no los puedo separar. Claro. Entonces, esto es llevar a la reflexión que cuando uno busca en adopción, tenés que tener presente fundamentalmente que hay hermanos, que es muy raro que encontrés un niño solo. Estos son los casos, uno en 100 o en 1000, en donde fue abandonado ese chico, pero es uno que tenés. Lo normal es que sea un grupo de hermanitos. Y que de ese grupo de hermanitos vos tenés que calcular distintas edades. Tampoco vamos a pretender darle, como tenemos casos, de 6 hermanitos. Yo no voy a darle 6 hermanitos a una pareja porque sería desastroso para la pareja y desastroso para los niños porque seguramente no podrían con ellos. Pero la otra facultad que nosotros tenemos, que la gente también tiene que reflexionar al respecto, es que yo puedo dárselo, estos niños, a 2 o 3 familias. Por ejemplo, 6 a ser 2, 2 y 2, o 3 y 3, depende de las circunstancias. Pero esas familias tienen que ir, comprometerse a una intercomunicación permanente, porque eso es lo que hace, esa intercomunicación, es lo que hace que estos niños no pierdan su fraternidad, porque es lo único que les queda de origen, porque ya perdieron y se sintieron brutalmente abandonados y lastimados por los papás. Entonces, si hoy les vas a quitar lo que les queda, que es el ser hermanos, esto es un hecho muy doloroso. Claro, Entonces, esto es lo que hay que hacer razonar. Razonar para que chicos hay, tenemos chicos, pero son niños que no son solitos, que no tienen nada más que un año y, por supuesto, de las características de las más variadas. Siempre son hermosos, siempre.
Sí, absolutamente, absolutamente. Coincido con esto. Nosotros tenemos que hacer un corte, lamentablemente, para pasar una propaganda obligatoria en época de elecciones. Y ya venimos, tiene que ser en este momento. Vamos a un minutito, la hacemos ahora, vamos.
Quieras que esta melodía te susurre el alma y te lleve al recuerdo.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Leyes números 26.215 y 26.531.
Pobreza cero en la Argentina.
Mauricio Macri, presidente. Cambiemos. Lista 135.
Espacio cedido a progresistas.
El domingo 25 de octubre, si votás a quien piensa como vos, a quien cree y vive como vos, no vas a tener que esperar para saber quién ganó, porque vos ya ganaste.
Stolbizer, el voto ganado. Margarita Stolbizer, candidata a presidenta. Miguel Ángel Olaviaga, vice. Progresistas, lista 132.
Espacio cedido al Frente de Izquierda Buenos Aires. Vos sabés que los diputados del Frente de Izquierda somos una garantía de lucha por el salario, el trabajo, por todos los reclamos populares. Para enfrentar el ajuste que se viene, necesitamos la fuerza de la izquierda en el Congreso. En Buenos Aires, Pitrola Diputado, Frente de Izquierda, lista 137.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.531.
Si querés defender las economías regionales, no des un cheque en blanco. El motor del país sos vos.
Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal, lista 133.
Espacio cedido Unidos por una nueva alternativa, Distrito Buenos Aires.
Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico.
Las propuestas son el cambio. Massa presidente.
Felipe Solá, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Daniel Arroyo, vicegobernador, Unidos por una nueva alternativa, lista 138.
Espacio cedido al Frente para la Victoria. La Argentina necesita de vos. Y de vos. Y de vos. Y de vos también. Las necesidades cambian a partir de la necesidad conseguida. Por eso siempre falta. Argentina necesitaba de la asignación universal por hijo, para que todos los chicos vayan a la escuela. Y hoy vamos por una mayor calidad educativa. Eso es el desarrollo. Argentina necesitaba del plan Procrear para construir viviendas y para que muchas familias tengan su techo. Y ahora vamos por 1 millón de viviendas más y más créditos para que todos tengan lo suyo. Eso es el desarrollo. La Argentina necesitaba de YPF y la recuperamos. Ahora vamos por la soberanía energética que nos hace libres. Eso es el desarrollo. Argentina necesita que sigamos construyendo a partir de lo construido, porque si no, nunca vamos a llegar a ningún lado. Eso es el verdadero desarrollo. En vos está la B de la victoria que viene ahora, que es la de todos. Scioli, presidente.
Lista 131. Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación, Carlos Zanini.
Somos la 91.
Bueno, volvimos. Interesantísimo el tema, ¿eh? La verdad que si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en PRP es adopción, el camino del niño abandonado. Vamos a aprovechar para saludar a Baldo Ferrari, que se acaba de llegar hace un ratito. Baldo es periodista, es un amigo de la casa ya, ¿eh? Baldo viene cuando puede, siempre colabora, postea cosas, muy interesante, nos hace pensar, reflexionar, así que bueno, bienvenido, Baldo, nuevamente. ¿Eh?
Muchas gracias, y cuando era subdirector de la Casa de Abrigo, trabajamos mucho con Alicia, en todos así estos es. Casos y en algunos otros casos también, que no son solamente casos, de adopción, sí. Pero a veces podíamos lograr lo de la familia ampliada, y tengo que decir que aún con la vieja ley, a veces le llevábamos a Alicia propuestas y podíamos conversar y lograr que las abuelas o las tías o las vecinas, así es. Y en un caso me acuerdo de una escuela de Lanús, que fui yo hasta el lugar, hasta la escuela, hicimos un acta, la llamé a Alicia y le dije, mira, estoy por hacer tal cosa. Y fue prácticamente una resolución administrativa, aún antes que tuviéramos la ley que nos permitía la vía administrativa. Claro. Y el tío se llevó el nene. Como 3 años después, la trabajadora social, que es la que me llamó, ya dejó la escuela y se fue a trabajar al Hospital Levita, y me llamó desde el Hospital Levita para decirme que habían dado fantástico eso y que ese tío estaba, le había cambiado la vida llevarse al sobrino a vivir con él. Y son algunas veces esas cosas que vos decís te alimentan el alma, salió bien, sí, quedó bárbaro. Yo pensé que me llamaba para decirme que al chico lo golpeaban y que yo, y me dijo, no, el chico anda, pero terminó la escuela, anda bárbaro.
Qué bueno, qué bueno.
Así que tenemos muchas historias.
Vas a hacer el comentario que lo del hermano muerto, después de... quiero comentar que hoy nos iba a acompañar el doctor Félix García Martínez, que tuvo un inconveniente a último momento, un tema físico, ¿no es cierto, Elena? Y por eso no nos puede acompañar. Así que bueno, le mandamos un gran saludo, por supuesto.
Y que se reponga prontito.
Así es. Bueno. Contalo de, ibas a hacer un comentario a lo que estaba diciendo.
Sí, algo que ya hemos trabajado alguna vez con Alicia y con otros magistrados. Esta cuestión de que a veces hay un niño para en estado de adoptabilidad sin hermanitos. Pero lo que pasa es que hay hermanito o hermanitos muertos.
Claro.
Y este niño que es sobreviviente de una situación, de una perversión importante que incluyó la muerte de alguno de sus hermanitos, es una cuestión que él va a llevar toda su vida encima. Entonces va a haber que trabajarla mucho. Y si la pareja no lo sabe, es una estafa. Hay que
claro,
decírselo.
Claro.
Y tienen que saber que van a tener que trabajar con ese hermanito muerto o esa hermanita muerta. Con este chico va a ser una cuestión para trabajar y va a ser difícil.
Va a tener que trabajar no solamente el nene, sino también la familia, ¿no?
Exactamente. Y no se puede hacer de cuenta que es solo, como si hubiera sido hijo único.
No, para nada, para jamás. Nada. Esto es parte de su biografía. ¿Sí? Bueno, quiero contar que en la semana formulamos varias preguntas conexas con el tema de hoy, y nuestros oyentes realmente han colaborado muchísimo. A mí me pone muy contento, sinceramente, el feedback que se da con la gente, ¿eh? ¿Querés comentar algunos?
Sí, y Elena, sobre todo remarcar el nivel de respeto con el que interactuamos y intercambiamos opiniones con los oyentes. Bueno, una de las preguntas fue, ¿crees que quien adopta teme que el niño conozca su realidad biológica? ¿Por qué? Edith Abud nos dice, hola, sí, creo que quien adopta teme que el niño sepa de sus raíces, por miedos propios, por ejemplo, a no ser elegido como padre. Mónica Marianovich, tal vez si teme eso es por la incertidumbre de que el niño, al conocer su origen, quiera irse. Pero está visto que a la larga eso no sucede, pero la persona intuye que le mienten y eso es peor. Y Ana Rosa dice, el tema de la identidad es el tema de humanos siendo humanos. El recorrido de su búsqueda nos abarca y a conciencia nos despierta el temor de lo que podamos encontrar. El dato que tenemos de los niños adoptados no lo sentimos como positivo y lo vivimos como abandono y nos duele. Y le tememos de antemano. Si no lo superamos en cada uno como adoptantes, no podremos ayudar ni orientar en positivo. Es vital que lo logremos, porque la adopción es un gesto de amor consciente, distintivo, humano, a celebrar.
Qué interesante, qué lindo comentario.
Sí, hermoso.
Muy lindo, muy lindo.
¿Puedo hacer una reflexión?
Sí, por supuesto, por supuesto.
Porque es muy importante lo que están manifestando. Esos son los grandes temores que siempre se observan. El de si el niño debe o no debe conocer sus orígenes. Por la nueva legislación es obligatorio que el niño conozca sus orígenes. Y para los papás que pretenden adoptar o que ya han adoptado, piensen que su relación con el niño tiene que estar basada en la verdad y en la mutua confianza, porque ya el niño sufrió desconfianza de lo que le tocó antes. Entonces, la confianza tiene que ser en base a realidades. Un niño lo va a tomar naturalmente cuando vos le decís que sos la mamá o el papá del corazón. No se afecta eso. Y si un niño vos le mentís, primero no va a tener confianza en vos. Y segundo, que si quiere conocer sus orígenes, los va a conocer igual.
Claro.
Porque yo en mi larga trayectoria como juez he tenido casos de chicos adolescentes que me vinieron a pedir que los ayudara a encontrar a sus papás biológicos. Pero eso no quiere decir que no los amen a sus padres adoptantes. Simplemente quieren conocer su origen y tienen el derecho más absoluto a hacerlo. Esto es fundamental que lo analicemos, porque si no, ese chiquito nunca va a encontrar la felicidad, porque instintivamente sabe que no es el hijo, digamos, el hijo biológico, ¿no? Claro. Lo sabe. Y va a ser mucho más agradecido si le dicen, mira, yo resolví, nosotros, tu padre y yo, hemos resuelto que hoy, desde hoy, seas nuestro hijo del corazón. No es que tu madre sea mala, nunca hay que hablar mal de los biológicos. No pudo seguir adelante contigo. Y nosotros ponemos el corazón para hacerlo. Es mucho más honesto y claro, el niño lo va a entender perfectamente. Y recordemos que la adopción es mutua, ¿eh?
Se adoptan mutuamente.
Se adoptan, claro, mutuamente.
Así como los papás adoptan a los niños también deben, ¿no?, hacer un proceso muy de a poquito, muy paulatino de adopción de los papás. Bueno, tenemos que hacer un corte muy chiquito, un corte técnico, ¿no, Robert? Y ya venimos con mucho más, PRP. Qué bueno que está este programa, ¿eh? Ya venimos, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91, desde Lomas para el mundo, online las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA /10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz,
Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero ¿te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante? Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9 La 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde, 2 minutos.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Should be okay, I'll be wrong.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, aquí estamos. Estás en PRP, Programa Radial PSI, un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Y todas.
Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy es adopción, el camino del niño abandonado, y nos acompaña la doctora Alicia Taliercio. Te doy las vías de contacto. Por Facebook podés participar buscando Programa Radial PSI. Tenés tres opciones, cualquiera de las tres vamos a responderte. O mandás un mail a programaradialpsi@gmail.com o un Twitter a @radio-psi, o si no, a la vieja usanza por teléfono 011 si estás en el interior, 4392-1913.
No hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin inclusión social.
Bueno, ahora sí, entonces seguimos. Si te parece, Elena, compartimos algunas respuestas a las preguntas que formulamos a la audiencia durante la semana, algunas que,
sí,
que te hayan llamado la atención.
Arranco con dos comentarios.
Dale,
cortitos.
Bueno.
Un saludo a Moni, que nos saluda y nos decía que nos escuchaba, y agradece a Robert que haya solucionado el problema. Y Maripi Borloni Doula, que les cuento que es una excelente docente que vive en Casa Grande, Córdoba. Se ha ido de Buenos Aires porque tenía muy en claro que el estilo de vida que ella quería era el que se vivía allá. Se ha ido con su marido en su momento y con Luna. Hoy ya son Luna, Maripi, su marido y Fidel.
Ajá.
Y nos dice, qué buena temática, no voy a tener acceso a internet en ese momento. Estamos anotados para adoptar desde el año 2007. A pesar de tener dos hijos biológicos, siempre quisimos darle una familia a un niño que no la tuviese. Seguimos esperando.
Ajá.
Y Gabriela Álvarez, independientemente de las preguntas que habíamos hecho, hoy dijo que, bueno, él preguntaría lo siguiente: ¿cómo facilitaría el nuevo Código Civil los tiempos de la adopción? ¿Qué piensa la invitada sobre la posibilidad que otorga la ley de matrimonio igualitario a las familias homoparentales sobre la posibilidad de adoptar? Y si en esos años, desde que está la ley, le ha tocado seguir un proceso de adopción de estas características.
Bueno, muy bien.
¿Contesto?
Adelante.
Sí, por supuesto. Vamos a ir por orden. La nueva ley achica plazos.
Ah, qué bueno.
Eso es muy importante. Se le da 180 días para los servicios locales.
Es más, pone plazos.
Pone plazos.
Antes ni siquiera lo sabía.
Exactamente, antes no lo sabía. 180 días tienen los servicios locales como para buscar en una familia ampliada, no más de ese plazo. Inmediatamente después de eso ya se pone al chiquito en lo que se llama una situación de abrigo. La situación de abrigo pasamos al estado de preadoptabilidad y luego la adoptabilidad. Esos serían los pasos. O sea que ahora es mucho más rápido. Personas que están anotadas desde tiempo atrás. Yo les quiero decir primero el caso concreto de esta familia. Sí entregamos niños, por supuesto, a personas que tienen hijos biológicos. Desde ya que sí, lo que se necesita, de acuerdo a la nueva ley, es el expreso consentimiento de esos niños, esos hijos biológicos, porque se amplía la familia.
Claro.
Y tenemos que tener el consentimiento de ellos. Y también del niño que va a ser dado en adopción. Los jueces tenemos la obligación de escucharlos para ver si es lo mejor, si ellos es lo que sienten realmente. Y para que este chiquito sea dado en adopción a partir de los 10 años, tiene que dar también su expreso consentimiento. Esto tiene que ver un poquito, si me permite ampliar lo que antes del corte decíamos, de la adoptabilidad mutua. Y quizás lo pueda graficar, si me permiten, con algún caso. Yo tengo sí. cientos de casos en tantos años, pero a veces algunos nos clarifican las situaciones. En uno de los tantos chiquitos que teníamos, que este sí no tenía hermanitos, pero un niño más grande, de 9 añitos, un chico muy capaz, muy inteligente, digamos, nosotros podemos de la lista de adoptantes ver aquellos que pueden ser más potables o más fácil para que se combinen con la criatura. Siempre tenés que buscar el estilo del niño y el estilo de las familias para ver que esto pueda funcionar bien. Y teníamos un matrimonio que nos parecía excelente, matrimonio con muchísimas capacidades en todos los sentidos, y que comenzó la época de la revinculación, es una época previa donde lo van a ver al lugar donde el chiquito está institucionalizado, tienen salidas los fines de semana, se va viendo qué se produce en este proceso. El chiquito aparentemente iba todo bien hasta que un día la directora de la institución me llama por teléfono y me dice que este niño quería hablar personalmente conmigo. Por supuesto, yo acepto de mil amores que vengan los chicos porque uno aprende todos los días con ellos. Y cuando estábamos frente a frente con una dulzura extraordinaria, el chiquito me dice: mira, Alicia, yo entiendo, pues yo les digo que soy Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Para cortar el hielo. Ellos se desenganchan un poquito más ahí. Y me dice: mira, Alicia, yo estoy contenta con la familia que me das, que vos me elegiste. A mí me gusta, pero yo, para papá, quiero a otra persona. Y yo digo: bueno, decime quién. Y cuando me lo nombra, yo me quedé helada, porque esa otra persona era un médico que había sufrido un accidente y había quedado de la cintura para abajo paralítico y estaba en sillas de rueda. Una persona relativamente joven, cirujano, que seguía operando en su silla de ruedas con una gran voluntad para ir para adelante. Y este señor iba a visitar a todos los niños, ellos se llaman tíos, iban a visitar a todos los niños para, digamos, ayudarlos o algún fin de semana salir. Y entre ellos se había producido un algo entre esa persona, ese médico y este chiquito. Y el chiquito me pidió empezar a revincularse con él y no con la otra familia. Miren, yo realmente me quedé helada de la forma en que me lo expresó y, por supuesto, acepté lo que este niño me dijo. Y a fin de año, del año, esto fue en el 2013, nosotros hicimos lo que se llama el Pinta Niño. Mi juzgado siempre a fin de año, bajo el lema de que cada niño que pasa por el juzgado deja una huella, cada año hacemos algo distinto. En el 2013 fue el Pinta Niño, donde todos los chiquitos pintaron y se hizo una gran exposición con una gran fiesta. El año pasado fue el Cuenta Niño, donde ellos contaron todas sus emociones y esto salió el libro. Y este año hacemos, si Dios quiere, el Juega Niño. Qué lindo. La expresión a través de lo lúdico, ¿no? Porque el niño se expresa mucho a través del juego. Bueno, y como era el Pinta Niño, este chiquito que yo lo tengo en primer plano y me emociono cuando lo recuerdo, hizo un cuadro que es como si fuera un muro. En el medio del muro dibujó un corazón enorme y adentro puso: hoy se destruyó el muro de mi tristeza porque por fin me escuchó la señora jueza. La verdad, a mí me impactó y lo tengo ahí puesto, expuesto, para que todos los que lleguen los puedan ver, a esos como muchísimos otros dibujos. ¿A qué apunto con esto? Lo importante que es la adopción mutua. La adopción es de los papás hacia los niños y de los niños hacia los papás. Este hecho en especial de que a lo mejor haya pasado tanto tiempo, nosotros ya no tenemos de fecha de 2007, ni mucho menos, estamos en 2013, 2014, es quizás porque a veces los jueces seleccionamos aquellos que no tienen ningún hijo, que están ansiosos por tener un niño. O también, porque en un caso ya tienen dos en este supuesto y nosotros tenemos un número de hermanitos, tampoco vamos a hacerle la familia tan enorme. Claro. Pero esto depende de la voluntad de la persona. Esto se podría citar y citándolos se podría llegar a ver qué pasa. Respecto de la nueva ley de matrimonio igualitario, ha sido todo un tema. Muchísimas discusiones. Yo, a pesar de mis años, soy de mente amplia. Yo creo que todos tenemos los mismísimos derechos y sería una forma de discriminar más, decir que porque sos casado con personas del mismo sexo, no puedas tener hijos en adopción. Yo considero que el hijo en adopción necesita amor, independientemente de que ese amor te lo dé una mamá o un papá, dos papás, dos mamás o una sola persona, mamá o papá. Lo que es importante es que llegue con amor. Yo ya he entregado chicos a personas del mismo sexo y realmente están espectaculares porque reciben muchísimo amor. La primera sentencia que hemos sacado en Lomas ya ha tenido un buen eco y yo sé que hay otros juzgados que ya lo están repitiendo. Yo lo he entregado y estoy feliz de haberlo hecho porque las criaturas que entregamos realmente se los ve con una felicidad extraordinaria. Y nosotros somos los que tenemos quizás más tabúes o prejuicios. Porque los nenes te dicen naturalmente, yo tengo dos papás, claro, o yo tengo dos mamás. Claro. Pero lo dicen naturalmente, no te hacen un problema. Exacto. Entonces en esto no tenemos que nosotros hacer tanta situación, porque nosotros los ponemos incómodos a ellos. Eso.
Somos los adultos los que tenemos que revisar algunas cuestiones internas. ¿Tengo tiempo para decir de dónde nos están escuchando o no? No tengo tiempo. Vamos a la tanda política, entonces.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Espacio cedido al Frente para la Victoria para la Provincia de Buenos Aires.
En vos está la B de la victoria de todos, que es la del desarrollo argentino.
Lista 131, Frente para la Victoria, senadores provinciales por la tercera sección de la Provincia de Buenos Aires. Darío Hugo Díaz Pérez, Daniel Horacio Barrera.
Espacio cedido al Frente de Izquierda Buenos Aires. Somos una garantía de lucha por el salario, el trabajo, el 82% móvil, la salud, la educación, la vivienda, por los derechos de la mujer y para enfrentar el ajuste que se viene. En Buenos Aires, Pitrola Gobernador, Sobrero Vice, Frente de Izquierda. Lista 137.
Espacio cedido Progresistas, Provincia de Buenos Aires.
Stolbizer, el voto ganado. Ricardo Cocovilo, José Oscari, candidatos a senadores provinciales por la tercera sección electoral. Provincia de Buenos Aires. Progresistas, lista 132.
Espacio cedido Unidos por una nueva alternativa Distrito de Buenos Aires.
Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico.
Las propuestas son el cambio. Massa presidente.
Facundo Moyano, Graciela Camaño, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, unidos por una nueva alternativa, lista 138.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral, leyes números 26.215 y 26.571.
No voy a parar hasta que tengamos buen transporte público en toda la provincia, para que puedas moverte rápido y seguro. Mereces vivir mejor.
María Eugenia Vidal, gobernadora. Santiago López Medrano, senador provincial, sección tercera. La esperanza es imparable. Cambiemos Buenos Aires, lista 135.
Somos la 91.
Si nos escuchas, queremos escucharte.
padres. Mamá, ¿crees que dejarán caer la bomba? Mamá, ¿crees que les gustará la canción? Mamá, ¿crees que intentarán joderme? Mamá, ¿debería de construir un muro? Mamá, ¿debería postularme para presidente? Mamá, ¿debería de confiar en el gobierno? Mamá, ¿me pondrán en la línea de fuego? ¿Es solo una pérdida de tiempo? Silencio ahora, bebé. No llores. Mamá va a hacer todo por ti. Las pesadillas se vuelven realidad. Mamá va a poner todos sus miedos dentro de ti. Mamá te va a manejar, a mantener justo aquí, debajo de su ala. Ella no te dejará volar. Puede ser que te deje cantar. Mamá mantendrá al bebé agradable y caliente. Por supuesto que mamá te va a ayudar a construir el muro. Mamá, ¿crees que ella sea buena para mí? Mamá, ¿crees que es peligrosa para mí? Mamá, ¿ella destrozará a tu niño? Mamá, ¿me romperá el corazón? Silencio ahora, bebé, no llores. Mamá revisará todas tus chicas por ti. Mamá no dejará que nadie sucio llegue a ti. Mamá va a esperar hasta que llegues. Mamá siempre descubrirá dónde has estado. Mamá mantendrá al bebé saludable y limpio. Oh bebé, siempre serás un bebé para mí. Mamá, necesitaba ser tan alto. Como sabemos, las producciones musicales constituyen una vía mediante la cual el autor expresa sus emociones y logra un fenómeno identificatorio. Las marcas de un individuo a lo largo de su vida quedan registradas en letras y acordes que reflejan en cada creación una historia particular. El tema elegido hoy, Mother, de Roger Waters, constituye una descarnada confesión autobiográfica acerca de sus traumas infantiles, fundamentalmente basados en la muerte de su padre a sus 5 meses de edad y la opresora y asfixiante educación de su madre que lo condujeron en la adultez a 20 años de análisis. Con respecto a la letra, es bastante melancólica. De a ratos son gritos desesperados preguntándole a su madre qué desea para su vida. Sus temores más profundos son graficados por ladrillos. La educación sobreprotectora de su madre por un muro, que la misma ayuda a construir, proyectando sus miedos en el niño, creyendo que al aislarlo, lo protege.
Para Winnicott, el verdadero self comenzará a tener vida a través de la fuerza transmitida al débil yo del infante por la madre receptiva. Este proceso de desarrollo depende de la actitud y del comportamiento de esta. La madre suficientemente buena es repetidamente receptiva a la ilusión de omnipotencia de su pequeño y hasta cierto punto la entiende, le da sentido. Esta aceptación repetida supondrá para el pequeño una ilusión de verdad, con lo que el verdadero self se va consolidando. Este solamente florecerá en respuesta al repetido éxito de la complicidad de la madre ante el gesto espontáneo del infante. De este modo, el niño irá creyendo en esa realidad externa que no parece entrar en competencia con su omnipotencia. En las palabras de el propio Waters, toda esta cuestión de rechazar a la gente que tenía en mi juventud tenía que ver con mi miedo de que me descubrieran, de que se dieran cuenta de que yo no era quien quería ser. Había construido esa pared que después describí en términos teatrales porque tenía muchas inseguridades sexuales, un gran sentimiento de vergüenza.
Winnicott antepone el concepto de función frente al del sujeto que la realiza, madre, padre o sustituto. La función implica una acción, un movimiento que posibilita un proceso, más allá del individuo concreto, biológico, que realiza el cuidado materno. De ahí que la función materna pueda ejercerla indistintamente todo aquel que tenga condiciones y disposición para hacerla. Sabemos la magnitud que cobran el amor y la contención de una madre en la vida de un ser humano. Pero temas musicales como este, así como la enorme cantidad de casos cotidianos de niños afectados por contextos familiares de violencia, abuso o abandono, nos enfrentan a una dura realidad. No siempre los lazos sanguíneos son garantes de una vida saludable.
Yo soy Donald Winnicott y escucho el programa Radio Psi en el espacio transicional de la Antena 91 todos los sábados a las 4 o'clock.
Bueno, volvimos, acá estamos. Qué lindo el musicalizando, ¿eh? Muy sí. Lindo el tema que elegiste.
Hay una cuestión de la traducción, a propósito de lo que decía Alicia, la jueza que está invitada de hoy. Cuando pregunta, ¿crees que intentarán joderme? La pregunta no es, dice, ¿intentarán violarme?
Sí. En realidad no quise poner al aire, pero más claramente es, dice otra violarme, cosa. No dice tampoco eso. Dice otra cosa.
Bueno.
Sí, sí. Después te digo, pero estoy... no lo quería poner al aire, pero dice, no dice violarme.
Bueno, era la falla de la memoria.
Sí,
en
sí.
En todo caso. Estaba pensando en el aporte de Winnicott, digamos, para los que no somos de la profesión, desde este lado, me parece que el peligro, porque ya que hablaban del verdadero self y de la función, el peligro de que no haya un vínculo real, sino que la necesidad de que lo haya haga un como si, produce este falso self, que sería la contracara de lo que ustedes estaban diciendo.
Exacto, exacto.
Que sí. Es lo que más vemos. Y es este fracaso disimulado.
Bueno, es un poco el muro de Waters, ¿eh? Me parece que eso habla de ese falso self.
Digo,
¿no?
Es este fracaso disimulado donde... que a veces es un vínculo que no se da donde hay relaciones biológicas. No estoy
claro.
Hablando solamente de las adopciones. Tal solamente cual. Que cuando estamos hablando de una adopción es donde se puede tomar una decisión más claramente sin que haya ningún delito, ningún abuso. Simplemente esto de poder inscribir a un hijo en lo más profundo de la psicología de una persona no es automático ni es instintivo.
Absolutamente.
Puede no darse. Y allí hay una... que hace de madre, uno que hace de padre y uno que hace de hijo, aunque el vínculo no esté. Y lo otro que a mí me hace, para vamos a pasar a la parte un poco más graciosa, así no es todo tétrico, es de cuántas veces decimos, y después tuvo que hacer tantos años de análisis como si hubiera sido un castigo de la vida.
Así que, no, es, si... que hay que poder deconstruir todo eso, que es terrible, ¿eh? Pero, y me parece que no es sin una asistencia, un acompañamiento terapéutico de la línea que sea, qué sé yo.
¿Eh? Sí, digo análisis o la que sea, pero a veces causa un poco de gracia decir y tuvo que hacer terapia. Sí,
y por suerte que lo pudo hacer, por suerte que lo pudo hacer, porque yo creo que independientemente de este muro o falso self,
sí,
o
claro.
Podríamos llamarlo de múltiples formas, un poco lo que decía Alicia, el cuerpo habla, entonces a la larga o a la corta va haciendo síntomas, va expresando con el cuerpo lo que no puede ir diciendo con la palabra, gritando, susurrando o como fuere, hablando, ¿no? Me parece que esto es... es por ahí. En algún momento ese muro se empieza como a resquebrajar, esa coraza, ¿no? Esa armadura que se va como haciendo, que es defensiva. Me parece que a veces para no sucumbir, el psiquismo hace estos mecanismos que son como compensatorios, homeostáticos, podríamos pensarlos así, adaptativos,
claro.
Justamente por el dolor, el dolor del alma humana que deja estas marcas, que el alma, yo digo siempre, no sangra, pero duele. Entonces así se va construyendo esto.
Las que suelen descubrir mucho la falta de vínculo real son las maestras.
Las maestras que tienen
que
ganas de mirar un poquito
decir,
un poquito más allá, digamos.
A las que les llega
porque
todo,
hay maestras y maestras, ¿eh? Sí, hay de todo. Es verdad.
Yo creo que nadie define en ninguna profesión por aquellos que lo hacen mal. Yo cuando digo a los carniceros me refiero a los buenos carniceros, cuando me refiero a los psicólogos me refiero a los que aman su profesión y escuchan con dedicación, y cuando digo maestras pienso en las maestras que verdaderamente
tienen la vocación de hacerlo
y que yo estoy absolutamente convencido que son la gran mayoría. Y ahora digo, lo estamos viendo cotidianamente, que las maestras nos dicen este chico, y no es adoptivo, este chico parece que no tuviera madre. Uh-huh. Y lo dicen con una crudeza y con un realismo verdaderamente revelador de lo que está pasando a un nivel más profundo dentro de esa familia.
Claro, lo que pasa es que es un poco lo que decíamos al principio del programa, y como bien lo ilustraba Alicia, a veces los chicos son objetos de mercancía, entonces son objetos justamente, no son sujetos, con estos derechos y sujetos del amor y bueno, y un montón de cosas. Son objetos, eso es un poco lo que más duele, ¿no? Entonces parece un contrasentido, pero tienen familia, pero es como si no la tuvieran, ¿no? Ahí empiezan.
Y si no existe la suerte de la oportunidad de detectar esto y de que existe un proceso terapéutico y de contención y de una, digamos, una cuestión de abordaje interdisciplinario, de lo único que se depende en el futuro es de cuán resiliente.
Absolutamente.
Yo tengo una hija psicopedagoga. Ajá. Y con ella hablamos bastante de algunas de estas cosas y teníamos ahí una frase que la tenemos muy clara: ni todos los hijos deseados son esperados. Ni todos los hijos esperados son deseados.
Claro.
Y muchos chicos que han sido planificados y todo no son deseados a un nivel más profundo. Y esto es algo que complica bastante la situación. Y cuando se va a un tribunal o a un juzgado a pedir una adopción, ¿qué trabajo para ese equipo técnico, para esa jueza que además tiene que confiar en su equipo técnico, de saber si verdaderamente lo que hay ahí es el deseo de un hijo? Si es el deseo de darle una oportunidad a un niño que la necesita, o si hay un objeto del deseo que tiene que ocupar algún espacio o algún lugar en el faltante de esa pareja, y entonces no procede la adopción.
Absolutamente. Antes de continuar, quiero en nombre del equipo agradecer a la licenciada Claudia Bravo y a la licenciada Lucía Speroni por acompañarnos en el programa sobre procesos suicidas de la semana pasada y por compartir sus interesantes reflexiones. Fue un programa muy movilizante, pero muy lindo, la verdad lo digo, porque se compartieron cosas muy lindas, también muy dolorosas, pero con dos profesionales que tienen una experiencia vasta y fueron, bueno, coautoras de la ley, de la 27.130. El programa tuvo mucha repercusión, lo han bajado muchísimas personas, y podés escuchar la grabación desde el Facebook del programa, o si no, nos llamás o nos envías un mensajito y te lo mandamos. Agradezco también a la audiencia tuitera de PRP, que crece semana a semana. La verdad es que no sé, no entiendo muy bien cómo funciona, pero se arma una red, es impresionante. La verdad que, bueno, muy agradecidos a todos los que nos van siguiendo y sumándose semana tras semana a la audiencia. Bueno, vamos con algunas.
Tenemos varias cositas. Salem nos saluda. Había bajado el tejado, pero no lo habíamos encontrado. Bueno, acá está y dice, para distendernos un poquito ahora, ¿no? Dice, ¿vieron que en el Facebook hay muchas páginas y grupos para adoptar bellos gatos y pulgosos perros? ¿Por qué no abren una página para adoptar chicos? Le mandamos un saludo a Salem, que nos sigue permanentemente. Tenía una frasecita para compartir.
A ver, sí, comparte.
Hay unas. 3 segundos bastan a un hombre para ser progenitor. Ser padre es algo muy distinto. En rigor, solo hay padres adoptivos. Todo padre verdadero ha de adoptar a su hijo. Dolto.
Qué lindo. Precioso. Qué lindo, precioso.
Y Ángeles Mastreta, una escritora y periodista mexicana, porque la sangre que heredamos no es nada más que la que traemos al llegar al mundo. La sangre que heredamos está hecha de las cosas que comimos de niños, de las palabras que nos contaron en la cuna, de los brazos que nos cuidaron, la ropa que nos cobijó y las tormentas que otros remontaron para darnos vida. Pero sobre todo la sangre que se nos teje con las historias y los sueños de quien nos crece.
Qué lindo, precioso, ¿eh? Muy lindas frases. Y bueno, Doltó ha trabajado muchísimo con las infancias en situación de extrema vulnerabilidad también. ¿Cómo está nuestra invitada?
Muy bien, muy cómoda, muy cálido de la reunión, hermosísima. Bueno, con ganas de contar miles de cosas.
Adelante.
Bueno, un poquito me gustaría interiorizar muy sencillamente respecto de lo que nos está ofreciendo la nueva ley. Es muy reciente el nuevo Código Civil y Comercial, Salió en agosto de este año, así que estamos dando los primeros pasos todos y aprendiendo todos juntos. Respecto de la adopción, hay cosas que son interesantes, que sería prudente comentarlas, como por ejemplo, qué tipos de adopción y por qué hay estos tipos de adopción. Siempre fueron dos tipos, las adopciones plenas y las simples. Ahora se ha creado la tercera categoría, que se llama adopción de integración. Y en las adopciones, tanto en la plena como en la simple, hay variables que también son para comentar. La adopción plena es cuando se ubica al niño adoptado en el mismo lugar del hijo biológico, con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, con los mismos lazos con todo el grupo familiar, llámese abuelos, tíos, primos, que tienen los adoptantes. Esta criatura, sin embargo, tiene ciertos derechos. El principal es el de conocer sus orígenes. Uno, cuando realiza una sentencia de adopción, tiene que dejar expresamente aclarado que este niño conoce, o si es muy pequeño, que los papás se comprometen a hacerle conocer sus orígenes. Para ello siempre es bueno tener la ayuda de profesionales de la psicología, que son quienes los van a guiar según las características especiales de cada uno de los chiquitos, qué momento es el más oportuno o cómo llevarlo adelante. Aunque los niños son muy simples, y yo creo que no hay que dar tanta vuelta al respecto, porque ellos lo entienden, lo interpretan y pueden ir adelante perfectamente con estas verdades. Otro de los temas que a mí me ha llamado la atención y que, bueno, estamos estudiando en la exposición de motivos cuáles fueron las circunstancias que llevan a esto, es que se permite a petición del adoptante o a petición del niño, en su caso si fuera mayor de 10 añitos, mantener algún vínculo con su familia biológica, aunque la adopción sea plena. Pero esto no quita derechos a los papás adoptantes, esto es algo para tranquilizarlos, los derechos son en plenitud para estos papás adoptantes, simplemente hay algunos casos en que se puede mantener un vínculo, un abuelo, nunca con los padres biológicos, porque ahí es donde estamos privando del ejercicio y de la titularidad de la responsabilidad parental, antes llamada patria potestad. Cuando esto ocurre, es decir, se puede mantener ciertos vínculos con algún abuelo, con algún tío, con alguien que sea representativo para el niño. Y esto también tiene que ver con los apellidos. El apellido del niño, una vez que está la adopción realizada, va a ser el apellido del papá adoptante. Pero esto no quiere decir que si por las circunstancias especiales del caso el niño fuera conocido por el apellido que era de él, se pueda manejar con el apellido de él y agregar como segundo el apellido del adoptante. Esto hoy es permitido. Respecto de los padres adoptantes, si son dos, ya sea del mismo sexo o de distinto sexo, se pueden poner los dos apellidos o uno de ellos, eligiendo los padres cuál va a ser el apellido que se va a establecer. Se da una amplia libertad que antes no existía. Hoy tenemos una libertad total al respecto. En la adopción simple, antes la relación era entre el adoptante y el adoptado y ciertos familiares cercanos del adoptante y del adoptante para con el adoptado. Hoy se establece una relación más cortita, solamente entre adoptante y adoptado, y se mantienen relaciones con los papás o los parientes, no los padres, los parientes biológicos, salvo que esto sea perjudicial para el niño y se pueda ampliar el número de contactos con el adoptante. Por ejemplo, la esposa del adoptado o un hijo biológico que para él va a pasar a ser una madre afín o va a pasar a ser un hermano, eso se admite hoy nuevamente. Y por último, la que nosotros decimos, la situación de la adopción por integración, es cuando se adopta el hijo del cónyuge. ¿Por qué es algo especial? porque no se rompen los vínculos de consanguinidad, por supuesto, porque si el padre adopta al hijo de su esposa, habido de otro matrimonio, no puede romper los vínculos de consanguinidad con la madre.
Claro.
Entonces se comparten con el padre, y esto por eso se llama de integración, lo estamos integrando, este niño, a una nueva familia. Para que esto se logre, tiene que ser que este niño o no tiene filiación paterna, o esa filiación paterna fue privada o suspendida por algún motivo. Si no, es más complejo que esto se pueda llevar adelante. Yo le voy a decir que en esto de las adopciones, a mí otro tema que yo siempre veo, observo, no importa qué tipo de adopción uno dé, pero siempre es interesante ver las actitudes de los adultos. Muy, como lo decía hoy Valdo, qué importante que ciertas actitudes, ciertas posturas o posiciones que adoptan los adultos. En una oportunidad tenía una persona que quería una adopción plena de un niño hasta 3 o 4 años. Y ya hacía un par de años que estaba esperando esta situación. Y no se daba porque era difícil encontrar niños de esa edad. Tenía yo la puerta de mi despacho semiabierta y estaba sentada justo en un frente a la puerta mía. Yo no había cerrado la puerta del todo, la tenía entornada, sonó el teléfono, lo atiendo y era de una directora que me estaba diciendo que una niña que era el cumpleaños lloraba porque estaba sola el día de su cumpleaños. Tenía 2 hermanos esta nena cumplía 9 años ese día. Entonces yo dije que me la pusiera al teléfono, me pongo a charlar con ella y trato dentro de mis posibilidades de consolarla, diciéndole que después yo iba a llevar una torta, bueno, mil cosas, que tenía sus hermanitos, que tenía que pasarla bien con todos los compañeritos del lugar, que son muy amables, que estos días siempre hacen unas fiestitas, en reuniones, la verdad son divinos. Pero la nena estaba realmente decaída. Yo corté y me quedé, uno se queda en ese momento acongojado porque son situaciones que no esperás. La mujer que estaba sentada se levantó, se acerca a mí y me pregunta si esos niños con los que yo hablaba, porque había escuchado toda la charla, si era de alguna institución. Yo le dije que sí, pero que eran 3 hermanos, que todos eran más grandes, que nada que ver con lo que ella pedía, por eso jamás se hubiera ocurrido llamarla. Ella estaba sola y me dijo, voy a hablar con mi marido y hoy antes de las 2 de la tarde voy a volver. Volvieron antes de las 2 de la tarde y hoy son los papás de estos 3 hermosos niños.
Qué lindo.
Yo por eso le digo que si bien la ley dice un montón de cosas, lo que vale, lo profundo, lo que nosotros tenemos que rescatar es la postura humana. Claro. Y estas son cosas que ocurren muchísimas veces porque algo mágico se produce, digo yo, entre determinados niños que tienen que estar con determinados papás. Yo lo siento así desde el fondo de mi corazón porque muchas veces uno planifica cosas y después el destino te lleva a otras situaciones y son para bien. A veces si se fuerza la entrega de chiquitos en cualquier tipo de adopción a determinadas familias, porque esa familia quiere a toda costa tener un niño, también nos ha ocurrido que después ese niño te lo devuelven con un bolsito, te lo dejan en el juzgado porque no cubría sus expectativas.
Tristísimo eso.
Tristísimo. Y no saben para los chicos lo que es. Pocas veces nos ha ocurrido porque tratamos, como decía bien Valdo, con el equipo técnico trabajamos un montón para buscar que se adecue ese matrimonio o esa persona con la criatura, pero no siempre los resultados son de 10. Entonces, ante esas circunstancias, nos encontramos lamentablemente con que al no cubrir las expectativas, prefieren devolverlos. Y este chico sufre una nueva frustración, una nueva situación de desesperación.
Otro abandono, ¿no? Hablábamos otro del camino abandono, del abandono.
Otro abandono
más. Ahí Alicia hace un rato tocó un tema que porque la ley nueva lo pone como una obligación. Sin embargo, esto ya estaba en la 13.298, en la Convención de los Derechos del Niño, como uno de los ejes rectores, son los principios rectores de la convención, que es el derecho del niño a ser escuchado. En la ley no la de la, la de derechos del niño, dice hacer escuchado en todo aquello que atañe a su destino, a su vida. Y en la ley de que está nueva, que estamos todos aprendiendo, la ley nueva de adopción, a partir de los 10 años le pone al, al juez la obligación de que lo del chico sea efectivamente escuchado. Lo que no quiere decir que antes de los 10 no.
Claro, exacto.
Digamos, el otro principio, que es el de autonomía progresiva, también debe tenerse absolutamente en cuenta. Y ni hablar de, del interés superior del niño. Entonces, es interesante saber dónde se ubica la ley de adopción. Se ubica dentro de las leyes que son promotoras de derechos y restituyentes de derechos, en primer lugar. No dentro de, la, de las leyes que regulan la propiedad de los adultos. Y esto lo digo a sabiendas de que hasta hace 60 años tenía que ver con la propiedad del, de los varones, básicamente, y no con este con todo el tema de la patria potestad y todo
claro,
eso.
Claro,
exactamente. Y, este, y no con la restitución de derechos. Y en segundo lugar, de derechos del niño. Niños, niñas y adolescentes, para decirlo en términos más completos. Entonces, me parece que Alicia pone ahí una clave, digamos, de cómo tenemos que poder mirar esto. Porque si no lo miramos desde la prioridad absoluta, que es los derechos del niño, lo estamos mirando desde un lugar que no corresponde y donde algo va a salir mal. Y habitualmente, cuando algo sale mal, el que paga los platos rotos es el chico.
Exacto. Lamentablemente, sí. No sé si tenemos tiempo, Robert, para decir de dónde nos están escuchando. ¿Podemos? Dale, y después tenemos un pequeño cortecito. No. Bueno, muy interesantes reflexiones. ¿Cuánto? Tengo, se me ocurren un montón de preguntas, sinceramente. Vamos.
Bueno. Es larga la lista, ¿eh?
Bueno.
Din Pasar, Indonesia, Penang, India, Hanoi, Taipei, Tokio, Moscú, Roma, Lisboa, Horta. Dentro de Argentina, Colonia, Pucheta, Salta, Villa del Totoral, Buenos Aires, San Luis, Catriel, Chipoleti, Viedma, Mar del Tuyú. Después en Caracas, Venezuela, Bogotá, Colombia, Chimbote, Perú, Estados Unidos, Aguascalientes en México. Y en México también, Puebla, Monterrey. En Estados Unidos, Indianápolis, Sim Valley, Mountain View, Redmond. Y en Brasil, Assu, Salvador, Belo Horizonte, Labra, Brasilia, Belém, Rosende, Adamatina, Somocuba, Curimba y Montenegro. Y Asunción, Paraguay.
Ah, mirá vos.
Y cada vez crece más la audiencia.
La audiencia y la lista, y bueno, y de todos lados de donde nos están escuchando en este momento, así que bueno, a todos ellos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les cuento que tenemos 10 minutos de programa, se nos fue volando el tiempo.
Yo lo que le quiero decir a la doctora es que Moni dice, qué genial la invitada, esa es la clase de persona que uno espera encontrar ante un problema, un ser humano capacitado y sensible, el combo perfecto.
Gracias. Que no es lo habitual, gracias. Debo decir que no es lo habitual, ¿eh? Así que bueno. Me gustaría compartir un cuento que había seleccionado del libro Cuenta Niños de Alicia D'Aliercio. ¿Te parece, Elena? Sí, lo mostramos, por supuesto. Después.
Tiene una tapa hermosa con una ilustración de la nieta de Alicia.
Preciosa.
El cuento se llama Yayu y las sombras cambiadas. En un país muy lejano vivían dos hombres llamados Tomás y Bautista. Eran amigos, se conocían desde la escuela. Tomás tiene 23 años y Bautista 22. Tomás es profesor de matemática. Bautista estudia abogacía en la universidad y vive con sus padres. A ambos les gustaba caminar por los parques a la mañana temprano y charlaban sobre muchas cosas. Una de esas mañanas pasó junto a ellos un señor que les dijo: buenas noches. Cuando lo miraron, vieron que ese señor no tenía sombra. Siguieron caminando y comenzaron a darse cuenta de que había más de una persona sin sombra. Esto los confundió mucho. Entonces le preguntaron a un señor qué pasaba, que no tenía sombra. Este señor les contestó que un día se cruzó con un místico llamado Yayu y que ese místico le ofreció la inmortalidad a cambio de su sombra. Tomás y Bautista se sorprendieron mucho. Después le preguntaron al señor dónde vivía Yayu, y este les respondió que vivía sobre un cerro en las afueras de la ciudad. Los amigos fueron a ese lugar y hallaron una casa vieja arriba de un cerro. Yayu estaba dentro y les dijo que los estaba esperando. Tomás y Bautista sintieron miedo y le preguntaron dónde estaban las sombras. El místico les respondió que las guardaba en una caja cerrada por un hechizo. Ellos le pidieron que quite el hechizo por un momento y se llevaron la caja. Entonces convocaron a las personas sin sombras y les dieron una sombra a cada uno. Mientras tanto, Yayu se divertía mucho porque ninguna correspondía a su verdadero dueño. Los niños tenían sombras de grandes, las mujeres tenían la sombra de los hombres y algunos hombres de mujeres. Tomás y Bautista pensaron que el problema se podría solucionar con un fuerte abrazo, para que las sombras cambiaran de cuerpo. Solo cuando los abrazos eran verdaderos, las sombras cambiaban de lugar. Si un día cualquiera observa a una persona con la sombra cambiada, tiene que pensar que esa persona no sabe abrazar.
Precioso, precioso y muy ilustrativo de todo lo que hemos conversado.
¿Querés contarnos de quién es,
sí,
Alicia?
Sí, cómo no. Ese cuento es de un niño, Juanito Torres, que es el hijo del perito psiquiatra que intervino hasta el año 2013 en el que era el Tribunal de Familia número 4. Es un niño extraordinario, con una inteligencia extraordinaria, porque su papá también es un poeta. Y esto me permitió que yo lo pusiera en este libro, porque él lo tiene en su propio libro, el papá, pero pidió una autorización, porque yo realmente amaba este cuento, me parecía tan ilustrativo, y accedió a que yo lo pudiera poner acá, porque es una forma también de reflexiones para los demás. Todo el libro a lo que apunta es que cada uno de nosotros debemos frenar en la vorágine en que vivimos y reflexionar un poquito respecto fundamentalmente de los derechos de los niños. Y esto es un llamado de atención.
Tal cual. También. Y creo que ilustra también la profunda sensibilidad que tienen los chicos, que pueden captar todo esto, ¿no?
Es maravilloso.
Y lo captan como una esponja, digo yo.
A nosotros, desde el artículo 12 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que desde el 94 nos rige, tenemos la obligación de escuchar a los chicos, ¿no? Pero para mí no es una obligación, es un placer. Porque escuchar a los nenes, no sé, lo dije antes y lo voy a repetir ahora, no saben cuánto se aprende, pero escucharlos de verdad, frenar y escuchar lo que nos están transmitiendo, su profundidad, sus dolores. Y si me permite, cierro con una cosita muy pequeñita que ilustra esto, ¿no? Había dos hermanitos que estaban en un hogar y lo iban pasando. En realidad estaban lo que antes eran los hogares de Belén, que son personas que cuidan con mucho cariño a los chiquitos, son gente grande que tienen sus propios hijos, cuidan a los chicos hasta que son entregados en adopción. Pero no los dejaban tener más de 6 meses para que no se encariñaran demasiado, ni los adultos con los niños, ni los niños con los adultos. Entonces estos chiquitos, ya tenían 5 y 6 añitos, iban pasando de familia en familia, y realmente hasta que llegó el momento de la pareja que iba a ser sus verdaderos papás adoptantes a futuro. Cuando estaban en mi despacho, el varoncito de 6 años se da vuelta del lado mío, me toma de la manga, me tira de la manga así del saco y me dice: "Che, jueza, ¿a esto sí le puedo decir mamá y papá?". A mí me derritió y me hizo reflexionar un montón de cosas. Claro. ¿Cuántas veces habían sentido el abandono? Y eso tenemos que evitarlo.
Clarísimo. Clarísimo.
Vos sabés que cuando yo tenía 10 años, hasta los 13 viví en Flores. Y teníamos muy cerca un hospital. Y me acuerdo que nosotros somos cuatro hermanos. Y mi mamá, sin ninguna intervención judicial ni nada, porque venían las mujeres que tenían necesidad de un tratamiento y venían con su bebé y no podían atenderlo. Y entonces algunas mujeres, y sobre todo mujeres que iban al hospital como a ver en qué podían ayudar, se traían los chicos. Hoy a lo mejor las procesarían por secuestro,
claro,
pero traían esos bebés, los cuidaban, los limpiaban, les, muchas veces estaban ampollados con problemas serios, y cuando tenían que devolverlos, porque la mamá ya estaba de alta de su tratamiento, realmente lo devolvían en mucho mejores condiciones de cómo habían llegado los bebés también, y además con su muda. No existían los descartables en la época, pero así, con su muda de ropita y todo lo demás. Y digo, en realidad lo que hace la ley es tratar de que alguna de las cosas que hemos perdido con la civilización y la modernidad podamos recuperarla de cuando vivíamos comunitariamente.
Claro.
Por eso esta ley que estaba citando recién la jueza de la convención toma como familia a aquellas personas que sin tener un vínculo biológico antes, naturalmente, hubieran agregado, y era un agregadito, el chico ese a la familia porque los padres habían fallecido en un accidente o algo por el estilo. Digo, si nosotros podemos recuperar el espíritu comunitario, que significa que todos los chicos son hijos nuestros, son responsabilidad nuestra, van a hacer falta menos leyes. Y las leyes que están, va a ser más fácil que las cumplamos.
Absolutamente. Bueno, hasta aquí hemos llegado. La verdad es que muy muy agradecido en nombre de todo el equipo. Gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por la invitación, por compartir estos momentos tan agradables. Realmente me he sentido muy cómoda.
Qué bueno.
Muchísimas gracias.
Qué bueno, qué bueno. Gracias, Baldo, también. Gracias, Lena. Gracias, Robert. Gracias, Moni. Gracias, Cecilia, que hoy no pudo salir al aire, pero bueno, la semana que viene va a estar con nosotros. Gracias, Chávez. Bueno, gracias a la gente
Salem.
Que está... A Salem, sí. Chávez, que debe estar bailando en Humahuaca. Gracias a la cantidad de gente que nos escucha y que crece semana a semana, que están ahí del otro lado de los micrófonos. Y bueno, te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde, cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Hasta la semana que viene. Buena vida. Chao.
Reviví los momentos que te hicieron vibrar.
Escucha.
La música que los acompañó.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AE.